Hola a todos, nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco García, el Negro. Y esto es Diálogos de Artes Marciales, un podcast donde estamos invitando a personalidades que nos platiquen sus inicios, su trayectoria, su carrera, sus experiencias, sus proyectos. Por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast. Amigos, ¿quieren aprender más de artes marciales y Kenpo? Busquen el programa La Charla con el Sensei, una transmisión en vivo con artistas marciales de renombre. Su conductor, el Sensei Jesús Dorantes. Síganlo en su Facebook los miércoles. Transmisiones en vivo, chequen sus horarios.
Otra vez, fíjense que tenemos a uno de los grandes de Lima Lama en México, el maestro Nibardo Sánchez Osorio, que es un honor para nosotros hacer esta entrevista al máximo grado de Lima Lama en México, noveno grado otorgado por el gran maestro Tino Tilosega. Francisco, adelante.
Gente, qué bonito que lo mencionas. Siempre entramos con manteles largos, pero creo que esta vez nos excedimos. Los manteles están más largos. Entonces, muchísimas gracias, maestro, por aceptarnos. Estamos de punta a punta utilizando la tecnología. ¿Cómo está?
Pues muy bien. Gracias, Roberto. Gracias, Francisco. Gracias en esta mañana que me hacen favor de comunicarse conmigo. Yo en mi casa y ustedes en sus hogares también. Yo vivo en la ciudad de Kissimmee. Y ustedes, unos en Tijuana o en San Diego. Pero muchísimas gracias, un buen saludo para ustedes dos. Y lo que quieran, pues aquí estamos para servirles. Gracias.
Sírvete con la cuchara grande, Roberto, vámonos.
Maestro Nibardo Sánchez, platíquenos un poquito. ¿Quién es Nibardo Sánchez?
Bueno, Nibardo Sánchez es una persona que le encanta lo que hace, sobre todo las artes marciales, en este caso lo que es Lima Lama. Trato de ser siempre positivo para lo que hago, tratar de apoyar, ayudar a la persona que lo necesita. Todos tenemos dudas, pero tratar de apoyar a la persona que necesita, todo lo que ellos, sobre todo en el Lima Lama, preguntas, y hay muchas verdades, según otras muchas mentiras, pero cada quien tiene y lo tiene muy en su corazón, en su sangre, lo que ha vivido. En el caso mío, ¿no? Yo, un joven de 20 años, conozco Lima Lama, y desde que lo conocí, pues me entusiasmé mucho, y soy la persona que siempre veo lo bueno de los demás. Lo malo, todos tenemos algo de malo o bueno, pero sí, lo bueno es lo importante, lo positivo lo importante, lo que das y lo que recibes son todo positivo. Eso me gusta lo que hago, me encanta, tengo 50 años haciéndolo, y respeto mucho a las artes marciales, que esa es mi vida. No vivo de las artes marciales, pero vivo para ellas. Así que pues ese es Nibardo Sánchez.
Excelente introducción, maestro. Lo mencionó ahorita, a la edad de 20 años, muchas veces ya nos creemos grandes con esa pequeña edad, ¿no? Porque no conocemos todavía, apenas vamos aprendiendo. ¿Cómo es que usted descubre Lima Lama y quién lo acerca? ¿Cómo se acerca? ¿Dónde ve?
Sí, mira, Yo inicié las artes marciales en 1970, yo tenía 20 años. Entonces, por cosas del destino, porque yo siento que mi vida pues ya venía destinada a algo, y ese algo se llama Lima Lama. Yo, de muy joven, yo llegué a Tijuana, Baja California, y, lógicamente, quitándome de Tizimín. Yo vivo en Tizimín, Yucatán, que es donde nací. No, me fui con un primo a Tijuana, y de hecho no íbamos a Tijuana, pero de la Ciudad de México, pues resulta que un día para otro amanecimos en Tijuana, en el canón, digamos, en la avenida Revolución y otra que estaba por ahí. Llegamos y llegamos sin conocer nada, veníamos de, somos gente de caballo, de ganado, y llegamos a Tijuana y pues nos fuimos al hipódromo. En el hipódromo conocimos a unos amigos charros, jineteamos en los lienzos charros de Tijuana, y un día uno de ellos nos dice: oye, fíjese que ustedes que son, yo no tengo tiempo, pues vayan a amansar un caballo en la casa de un amigo y eso, y nos dio un teléfono. Y fuimos nosotros. Al llegar era una escuela de artes marciales, porque era escuela de karate, Lima Lama, artes marciales, algo así. Y al entrar nosotros vimos que alguien estaba pues haciendo ejercicios, patadas, golpes y todo. Eso era en Jalapa número 10, fraccionamiento Neijar, atrás de Pinturas Calete. Entonces me di cuenta de que algo me gustó y me puse muy atento. Después que terminó el maestro Rigo, se acercó a nosotros y nos dice: bueno, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué necesitan? Pues nos mandó esta persona: ah, son los del caballo, vamos a verlo. Y fuimos a su casa, lo vimos, montamos el caballo y todo, y muy bien, y nos pagó $1 y nos regresaron. ¿Y cuándo puede venir? Mañana, no podemos todos los días. Ah, pues véngase mañana. Pero fuimos más temprano a ver las clases y todo, y como así estuve yendo como una semana. A poco tiempo me preguntó el maestro Rigo: ¿te gusta eso? Sí, sí me gusta. ¿Y lo crees que lo puedas hacer? Sí, sí, sí lo puedo hacer. Y me dijo: pues vente. Me dio un uniforme viejo allá y me lo puse, y sin cinta, y empecé a entrenar. Pero como nosotros, cuando eres de caballo, tienes mucha flexibilidad, te montas, bajas, te tumban, te tiran, te todo. Entonces había esa inquietud, tenía demasiada energía. Pero desde ese momento me impactó lo que es Lima Lama. No conocía ningún sistema, ningún arte, ningún nada, porque pues aquí en el sur pues no había nada de eso, ¿no? Y entonces me gustó y me dijo: si te gusta, vente para acá y aquí duermes en la escuela. Y pues a cambio de eso le digo: sí, pero yo no tengo dinero para pagarte. No te voy a cobrar. Lo que sí te voy a decir es que me vas a limpiar la escuela, vas a limpiar los vestidores, el baño, trapear los espejos, y te doy clases a cambio de... Ah, le digo, perfecto. ¿Y dónde vives? Nosotros vivimos en el hipódromo. Pues venga para acá. Yo ya le dije a mi primo que dejaba yo lo que son los animales y me fui a la escuela de artes. Cuando fue el inicio de mi vida, en 1970.
Y este camino, ¿qué su cinto negro?
No, pasó algo, no te escuché.
Ok, ese camino en conseguir su cinto negro, ¿cómo fue?
Bueno, pues esto fue algo también que fue muy, muy, muy bien, porque el maestro Rigo me aceptó. Eso fue un trabajo muy, muy fuerte, pero me aceptó en lo que yo hacía. Yo me dedicaba 100% al entrenamiento de Lima Lama, porque ahí vivía. Y entonces yo, las personas que cuando yo llegué, que ya estaban, ya algunos ya eran cintas verdes, fueron mis compañeros, y ya después con los años, varios de ellos ya pasaron a ser alumnos míos. Pero sí, fue muy duro, un entrenamiento muy fuerte, había muchas competencias, yo me preparaba mucho, 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 no te puedo decir 24 horas, pero todo el tiempo que yo tenía era para entrenar y ir a los torneos. Fue un camino, pues, no muy largo, porque yo entré en el 70 y en el 72 ya era yo de cinta blanca me fui a tercer grado de café, y de café me fui a primer grado de negra. Fue muy fuerte, pero un entrenamiento muy bueno, me gustó, me realicé en lo que es el arte del Lima Lama.
Pues, fue lleno de estrés, ¿no?
Te estás cortando un poco, Roberto, pero vamos a seguir. Platíquenos, maestro, ¿cómo es ese año de 1970 para usted en particular?
Pues mira, para mí fue un trabajo muy fuerte, pero algo que cambió la vida, mira, la vida de Nibardo Sánchez. En 1970 yo era una persona de caballo, en ganadería. Desde ese día yo dejé la ganadería, dejé los caballos y me dediqué 100% al Lima Lama. Esos fueron los inicios de los 70, porque del 70 al 72 nos graduaron, fueron 2 años de trabajo, pero muy, muy fuertes, casi un año negra. Y es, digo, perdón, un año de para café y el otro para llegar a negra primer grado. Fue en el año muy 70, el año 70, pero algo que cambió totalmente la vida de Nibardo Sánchez.
Ahí está, Roberto.
Maestro, ¿cuánto? ¿Cómo llega Juana?
Se corta tu voz, Frank.
Se te está cortando tu voz, Roberto. Maestro, nos platica que llegó aquí a Tijuana por la historia de que vendió un caballo y todo eso. Para usted...
Más bien, no vendí. Nosotros fuimos a domar, a manzar, caballo, lo tenía el maestro Rigoberto López, era de él, de su hija. Okay. Y una persona nos dijo, ¿sabes qué? Hay una persona que quiere que domen un caballo, y vayan ustedes, y fuimos a verlo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos de caballo y fuimos a ayudar al maestro Ríos cuando conocimos el arte Lima Lama.
Perfecto, qué bonita historia, ¿no? De un oficio que usted tiene, conoce otra, pues más bien descubre una nueva pasión, ¿no?
Claro, así es, sí.
Qué bonita anécdota, sobre todo que en aquellos tiempos en Tijuana, pues era muy chica, ¿no? Era muy, y casi todo el mundo se conocía, era una ciudad muy, muy pequeña. Díganos.
Sí, en aquel tiempo Tijuana era grande, pero al mismo tiempo donde vivías conocías a todos. Y Lima Lama pues era un arte que pues lo veías y te enamorabas. De hecho, pues en aquellos tiempos estaba Tan Sudo, estaba Karate Do, estaban pues varias escuelas, Kempo, entonces varias escuelas de artes que todos nos conocíamos, ¿no? Pero era algo como... Era demasiado respetuoso cuando al entrar a la escuela, cuando te llegabas a cinturón negro, tu posición ya era diferente. En fin, era algo muy, muy bien. No digo que en estas épocas no sea lo mismo, hay el respeto, pero en aquellos tiempos todavía no nos enseñaban eso, ya teníamos un respeto muy fuerte. Es más, en aquellos tiempos, tener un amigo cinturón negro te había sacado a la lotería. Era muy, muy, muy fuerte y mucha gente le gustaba las artes marciales. Pero Tijuana era una ciudad, pues para mí fue un aprendizaje. Yo venía de una ciudad pequeña, irme a una ciudad como Tijuana, Baja California, fue algo increíblemente.
Maestro, Roberto, vas.
Adelante, Francisco.
Maestro, ¿nos puede decir para usted quién es Rigoberto López?
Bueno, el maestro Rigoberto López es mi primer maestro que me introdujo a Lima Lama. Para mí, yo siento y lo conozco, y conozco conozco a los maestros de Lima Lama, es el mejor maestro que ha tenido Lima Lama. Tenido, te digo, porque el maestro Rigo, pues él inició Lima Lama en Tijuana, pero en el 1974, fin de 74, él decide hacer Kundo Lama, su propio sistema, su propio arte, y deja Lima Lama. Entonces, pues nosotros que ya estábamos allá, él nos graduó a nosotros, a Pepe Oliveros, a Jorge Vázquez, a Denny Mitchell y a mí. Eso fue en el año 1972, cuando el maestro Rigo decide promovernos para nuestro cinturón, que fue el 15 de diciembre de 1972 en Tijuana, Baja California. Él nos promueve. Sí, fue en 1972 cuando nos iniciamos como cinturones negros. hace 48 años que soy cinturón negro. Pero el maestro Rigo fue nuestro primer y fue para mí, o sigue siendo, el mejor cinturón negro o instructor o maestro de Lima Lama.
Vas, Roberto.
Maestro, platíquenos sí. un poco de historia. ¿Qué sucede en el Salón de los Telefonistas en 1975?
Ah, bueno, en 1975 yo ya tenía yo el, pues, no el mando, la encomienda de seguir Lima Lama. Entonces yo ya tenía yo mis estudiantes. En 1975 nuevamente el maestro Tino lo invito a que venga a Tijuana y nos juntamos en el Salón de los Telefonistas y yo, ahí es donde yo hice los cafés, pero invité al maestro Jorge Vázquez, que él ya estaba establecido en Guanajuato, en Celaya, Guanajuato, y él llevó a unos profesores, a unos alumnos de él para hacer cinturones negros. Entre esos cinturones negros, en 75, es el maestro Antonio Zavala, que vive en Tampico, y ahí yo gradué mi primer cinturón negro, dos, Francisco Loesa, que le llamamos Paco Loesa, y Francisco González, que fueron dos, mis primeros dos cinturones negros en 1975 en los telefonistas, donde estuvo el maestro Tino, su hijo Mayro. Comunicación está un poco mala.
Sí, se está moviendo un poquito. Maestro, para mí, yo que estoy aquí y crecimos aquí en Tijuana, Roberto y yo crecimos tanto arte marcialista, todo, era muy frecuente ver al maestro, al gran maestro Tino. Para usted, ¿quién es Tino Teolocega?
Bueno, para mí el gran maestro Tino Teolocega era para mí algo. Cuando yo conocí, no nomás al maestro Tino, conocí a todos sus primeros estudiantes. Para mí era un sueño llegar un día a ser como ellos, ¿no? Yo los admiraba mucho porque yo no sabía nada de otros sistemas, de hecho no sé otros sistemas. Con la experiencia de los años, pues ya más o menos entiendo qué es karate, qué es taekwondo, qué es kung fu, pero yo nunca he practicado ningún sistema, ningún arte, más que Lima Lama por 50 años. Y cuando yo conocí al maestro Tino, me impactó, y por su forma de ser. Yo iba yo con él, era mi gran maestro en el 75, y agarré directo con él. Pero el gran maestro Tino Teolocega, fundador de Lima Lama, era un gran maestro y fue mi segundo maestro, y por eso lo recuerdo. Y yo viví mucho tiempo con él en su casa, con su familia, porque me necesitaba, y pues viajaba yo mucho para allá. Pero para mí, el gran maestro Tino Teolocega, fundador de Lima Lama, el único gran maestro.
Y demasiadas anécdotas, ¿no? Yo en lo personal sí, me acuerdo mucho que pues usted era como su derecho, siempre andaba con él ahí, y para donde era que iba Tino, iba mi Bardo. Entonces, y a mí me tocó verlo muchas veces, y me tocó muchas veces verlo con él, pues. Entonces, de ahí, pues, yo siempre quiero preguntarle eso, porque siempre me ha, yo sé que es un honor recibir el noveno grado de manos de Tino. ¿Qué significó para usted eso, maestro?
Bueno, mira, lo que pasa es que después de tantos años de trabajar en Lima Lama y apoyando en todos el proceso del crecimiento de Lima Lama, en los años, el maestro Tino me llama y me propone que quería hacer una organización que por nombre llamarse Tilo. Entonces le dije, sí, pues me hace bien. Yo fui en Ensenada, Baja California, y le dije, bueno, sí, se me hace bien, lo podemos organizar, y empezamos a trabajar sobre el proyecto. Entonces me nombra él como presidente internacional de Tiloa. Entonces yo vivía en Tizimín, vivo, y viajaba mucho para allá, me hacía yo uno o dos meses por allá con él, y venía a mi casa 15 días y me volvía yo ahí. Teníamos eventos, empezamos a trabajar fuerte en Tiloa, y teníamos 13 eventos al año. Íbamos a Ensenada, en Tijuana, en México, en todas partes, en Guatemala, en El Salvador, en fin, Salvador no, en Guatemala íbamos. Y entonces, en el Distrito Federal, junto con la Federación de Lima Lama, que dirige el maestro César Fernández, y los grupos como Kamehameha, de Miguel Guzmán, los grupos como La Última Defensa, de los maestros hermanos Peregrino, todos esos nos hicimos una unión para poder apoyar y trabajar fuerte en el Lima Lama. Y en México, en la Ciudad de México, sí se trabajó muchísimo, la gente fue aceptada, el maestro Tino viajaba mucho a la Ciudad de México junto conmigo, yo dirigía todo lo que era el trabajo rudo y todo. Y entonces, pero fue un entrenamiento muy fuerte. Ya con todo ese trabajo, en 1999, en San Diego, en donde está Disneyland, ahí hacemos un evento en un hotel, tres eventos en uno, uno promociones de cine. Pues no me he movido, nomás que el te decía que el tiempo está un poco... bueno, si me escuchas ahorita.
Claro, perfecto. Claro que sí, adelante.
Ok. Entonces, en 1999, el maestro Tino y yo tratamos de hacer un evento, no tratamos, hicimos un evento en la ciudad de Anaheim, donde fue un cambio de cintas de quintos grados para arriba y un cumpleaños de él y al día siguiente un torneo. En esa vez hice una convocatoria para que todo el que quería hiciera una solicitud y gracias a Dios la gente de México y de Estados Unidos acudieron. Hicimos varios quintos, sextos, séptimos, octavos, dentro de eso, ya terminando, el maestro Tino me da el noveno grado sin yo saberlo. Fue una sorpresa. De hecho, hay videos, hay periódicos, revista. Fue la revista de Katana de la Ciudad de México, una televisora del estado de Yucatán. En fin, fue un evento muy promovido y sobre todo una sorpresa muy grande que me hayan dado el noveno grado, un noveno grado que el maestro Tino en aquella época nunca había hecho ningún noveno grado. Yo fui su primer noveno grado y me lo otorgó en 1990 en la ciudad de Los Ángeles, que fue el 10 de julio de 1999.
Maestro, una pregunta. Ahorita viendo su historia, usted no es el clásico alumno el cual iba nada más una clase o dos clases, ¿no? Como todos lo hemos hasta cierto punto vivido. Usted literalmente vivió el arte marcial. Platíquenos una buena historia, una buena anécdota que usted nos pueda compartir con el gran máster Tino Losega.
Pues mira, lo que a mí una vez nos pasó, él no hablaba, él hablaba inglés y yo hablaba español, pero después que cuando hicimos Tiloa nos tocaba viajar, viajamos a la ciudad, hice un compromiso con los españoles y volamos de Los Ángeles a Nueva York, creo, y de allá nos fuimos a Madrid. No, Los Ángeles, Londres y Londres a Madrid, pero cuando nosotros íbamos la señora no fue, nomás fue el maestro Tino y yo. Él tenía un problema, ya se le había dado una enfermedad, una embolia, no podía hablar. Entonces nos subimos en el avión para poder volar y quiere intentar el avión y no puede. Y regresó. Cinco veces lo hizo y después nos dijeron, no vamos a volar, pero nos vamos a llevar a hoteles. Y nos llevaron a hotel, nos dieron cupones para comida. Entonces el maestro Tino no estaba acostumbrado a eso y se desesperaba. Tuvimos que dormir, pero más bien dormir, esperar, porque ni las maletas, nada nos dieron. Toda la noche, algo muy bonito, porque conviví con él. Él veía que trataba que durmiera, que su café, que su leche. Y en fin, todas esas cosas, fue algo muy impactante, porque era para mí una responsabilidad que tener al maestro Tino, claro, en un hotel en Los Ángeles sin poder hablarle a la esposa, porque si le hablaba yo íbamos a perder todo, no le iban a dejar ir. Entonces tuvimos que aguantarnos. Al día siguiente nos fueron por nosotros Nos subieron al avión, volamos a Londres y de Londres volamos a España, nunca habíamos ido, y entonces que las pesetas y todo. Entonces fue un relajo porque ya no, un día antes nos fueron a buscar al aeropuerto, no llegamos. Entonces para podernos comunicar con él, bueno, tuvimos que, ya que nos fueron con nosotros, todos desvelados, porque diferentes horas, tuvimos que hacer unos trabajos. En fin, fue una anécdota de trabajo muy bonita, pero lo supimos aprovechar tanto él como yo de trabajo, porque no fuimos a pasear, fuimos a trabajar, que eso es lo que muchas gentes a veces no entienden, que tanto el maestro Tino como yo no disfrutamos nuestros viajes ni los disfrutamos. Llegamos al hotel, llegamos al evento, llegamos al hotel y nos estamos yendo otra vez. Y la mayoría sí agarra esos eventos para ir a disfrutarlos. Pero es bonito porque tienes la confianza con tu maestro, con la persona que cree en ti y tú no puedes defraudarlo.
Sí, al final de cuentas somos seres humanos y ahí es donde compartimos cosas muy, muy, muy íntimas, ¿no? Al final de cuentas.
Así es. Sí, así es.
Perfecto, Roberto.
Maestro, ha sido muy grande y muy extenso su camino por Lima Lama. En todos estos años, ¿cuántos alumnos como cinturones negros cuenta usted?
Bueno, lo que pasa, mira, mucha gente piensa, cuando tú te dedicas como maestro a dar clases, ¿ok? Dice, empiezas a sumar, yo tengo 2,000, 3,000, y dices, no, porque es tu trabajo. Yo me dediqué a hacer escuelas en todas partes donde iba, en Tijuana, en San Diego, en Cancún, en Yucatán, en Mérida. Yo hago escuelas y yo me voy. Yo más bien me dediqué a difundir el arte de Lima Lama. He graduado, sí, no sé cuántos con el maestro Tino en la Ciudad de México. Habían 200, 250 cinturones negros que teníamos que graduar cada vez que íbamos en Ensenada, Baja California. No me dediqué de lleno a ser alumnos, me dediqué de lleno a difundir el arte Lima Lama. Ejemplo, en cualquier escuela que chica, grande, mediana que me inviten o me invitaban, yo iba y así yo graduaba. Pero yo nunca, ni en los seminarios, porque muchas veces, no, pues mi maestro es fulano de tal, porque fue a tomar un seminario allá. O mi alumno, yo le enseñé porque tomó un seminario conmigo. Yo no, di muchos seminarios, inclusive en Las Vegas, di 2, 3 seminarios en unos eventos de Cachuquempo, cuando hay un torneo muy, muy famoso en Las Vegas, que ellos lo hacen, lo hacían el evento, y dentro del evento habían cubículos donde daban otros sistemas, dentro de eso dábamos Lima Lama, yo daba los seminarios, y me gustaba porque iba varios alumnos de ellos, de Gachukenpo, Kenbo, y también iban de karate, iban de kung fu a tomar las clases, los cubículos que hacíamos. Entonces yo más bien me dediqué a difundir el arte Lima Lama. De que tengo alumnos, tengo, pero nunca me he tomado el tiempo para saber cuándo son míos o no son. Pero sí te puedo decir, a lo mejor, cuántos certificados y diplomas he firmado para poder apoyar y avalar ese trabajo de esa persona.
No, y eso es una... eso es una, pues un orgullo, ¿no? Prácticamente, porque a pesar de que no tiene muchos alumnos, a mí me consta que anduvo en todas partes, en muchos países, difundiendo Lima Lama, pues bien, como se debe de hacer, ¿no? Entonces sí, qué orgullo ir de la mano de un gran maestro a pues apoyando también lo que en realidad le ha apasionado toda la vida.
Sí, así es. Entonces, porque en realidad sí tiene.
Ya después de todo esto, ¿usted decide hacer, o cómo nace la idea de hacer Lima Lama World United?
Pues mira, después de tantos años de trabajo, porque lo seguimos haciendo, pues hubo la inquietud de varios maestros, profesores, directores, directores hacíamos las preguntas. Oye, falleció el maestro Pino, ¿y qué ahora qué va a pasar? Y nosotros, y pues le digo, pues nada, tú trabajas, haz tus cosas, tú eres tu propio director de tu escuela, tú haces tu Lima Lama es tuyo, no va a pasar nada. Y entonces, pero había la inquietud aquí en México, y yo les decía, Lima Lama es el que trabaja, el que lo hace, el que lo practica, ese es Lima Lama. Lima Lama no es de la persona que dice, no, pues yo soy Lima Lama porque yo puse el letrero, porque no, Lima Lama es tuyo, trabájalo, y si lo trabajas, eso es lo que vas a lograr. Y entonces todos, muchos, hicimos una reunión en el 2013 en Cancún, donde acudieron muchos maestros y estábamos de qué hacemos y cómo, y entre todos agarramos la palabra de World United. Entonces nos gustó y lo empezamos a trabajar, y en el 2015 en Veracruz lo dimos a conocer y seguimos trabajando, ¿no? Y por eso la inquietud de que World United, ahorita, hoy por hoy, ya tenemos el registro, que se llama FILWU, Federación Internacional Lima Lama World United. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos y seguimos trabajando, y tenemos cada uno de nosotros representación en diferentes lugares, para que estén tanto en el extranjero como en México, desde Tijuana, Baja California, hasta Yucatán, Quintana Roo. Entonces tratamos de que esa persona que represente el estado, pues tenga, que trabaje por él, no que me tengan que decir, maestro, quiero hacer esto, ¿cómo lo ve? Lo hago. No, hazlo, mientras sea para bien, porque ahí es donde tratamos de que aprender, no nomás a lo que es en técnico, sino también en lo que es mover, saber cómo dirigir una organización. Entonces estamos muy a gusto, no nos metemos con nadie, en todas las organizaciones muy respetuosas, los respetamos, tanto la federación como las organizaciones, IMUA, Kamehameha, en todos esos. ¿Por qué? Porque sabemos el esfuerzo y el trabajo que cada uno de ellos ha hecho, y en vez de nosotros criticar o poner el dedo, pues mejor apoyarlos si lo necesitan. Si no lo necesitan, quiere decir que están yendo bien, y si lo necesitan, pues bienvenidos, ¿no? Aquí estamos nosotros para apoyarles en lo que podamos. Ahorita, por ejemplo, tenía una inquietud ya de ese tiempo que lo íbamos a hacer en World United, pero ya lo voy a iniciar terminando esta pandemia. Ya es un curso que le llamé, no, X, no, pero 20 sin, perdón, 70-20, que son 1970-2020, 50 años de trabajo, que voy a iniciar ya a dar cursos a 10 profesores, no más de 14, 5 parejas o 7 parejas, donde puedan trabajar, hacer su, pero lo que es, ¿no? Aprender bien esa técnica junto con su forma. Si nos vamos a tomar 3 horas, lo tomamos esas 3, 4 horas, para que ya que la tengan ya grabado, se la lleven y lo puedan seguir. Porque muchas veces lo que ha pasado en Lima Lama, de que viene cualquier persona, toma un seminario de 50, 60 personas, y los que están atrás llegan a su casa e inventan algo que no lo pudieron aprender. Entonces ahorita hemos hecho un pequeño cambio de que lo vas a aprender y te lo vas a llevar grabado para que eso lo tengas el trabajo. ¿Sí me escucharon?
Claro que sí, maestro.
Okay. Claro que sí, maestro. Convirtiéndose usted en un embajador de un embajador, perdón, de Lima Lama. 50 años. Volviéndonos un poquito atrás, usted hace, sí, 50 años, ¿se imaginó que Lima Lama iba a crecer hasta donde ha crecido? Me imagino que todavía hay muchas escuelas que no conoce, hay gente que no se acerca. Esto del World United a mí se me hizo muy, muy bonito, porque sí, yo conozco muchísimo Lima Lama, muy diferente y sobre todo, como usted lo menciona, a veces los detalles mínimos es donde uno reconoce cómo lo estás a sobre todo distribuyendo, ¿no? Porque lo empiezas a aprender y lo empiezas a modificar. ¿Qué es para usted ahorita regresar esos 50 años y darse cuenta todo la trayectoria que usted tiene y cómo ha ayudado esos 50 años a hacer a usted, maestro, lo que es hoy?
Pues mira, es en realidad, fíjate que a veces le he dicho a mi familia, ¿no? Que a veces me da ganas de dejar, decir, yo muchas veces le digo a la gente, mira, yo tengo 50 años de Lima Lama, tengo 48 años de cinturón negro, tengo 21 años de noveno grado, no he hecho ningún sistema, ni un arte, ni una patada que no sea de Lima Lama. He aprendido del mejor maestro que ha tenido Lima Lama, que se llama Rigoberto López. Desgraciadamente, el maestro Rigoberto dejó Lima Lama en 1974, principio del 75. He estado y como alumno directo, porque muchos dicen que sí han estado, pero yo que he estado viviendo por ahí, pues no me acuerdo. A lo mejor cuando yo iba, ¿no? Ellos iban o no sé qué cosas, ¿no? Pero sí tenía una cosa, una responsabilidad que a veces desearía uno quitar, porque nosotros no sé qué nos pasa, pero envidiamos lo que hay en otras casas y lo que tenemos en nuestros hogares, los abandonamos. Y a veces eso es lo que a veces decepciona. Mi trabajo es mi trabajo, lo hice bien o mal, lo hice. Muchas veces mucha gente hace su trabajo, pero lo tiene que presumir, lo tiene que publicar para poder sentirse que sí lo hizo, ¿no? Otros que es, yo soy esto, que yo soy lo otro, yo que soy lo más humilde, que yo soy, pero en realidad lo eres. Yo no, yo mi trabajo y mis cosas las hago por mí, como lo aprendí, y si lo aprendí mal, pues ni modos, ¿no? Pero yo sí tengo algo, tengo grabado de lo que hice en 1970 y no tiene sonido, y tengo hasta lo que hice en el 2020. ¿Por qué? Porque sí te puedo demostrar cuando me hicieron cinturón negro noveno grado. El primer cinturón negro que graduó el maestro Tino como noveno, el segundo, eso fue en julio, en el segundo se hizo el otro noveno grado en la Ciudad de México, que gradué el maestro Tino y yo, que fue Rurito y Olcega. Nosotros graduamos el segundo. Mi certificado firmado por él y por todos los que estuvieron de testigos en la mesa donde me graduaron, dice 001 y el certificado del maestro Rurito Olcega dice 002. ¿Por qué? Pero nosotros lo graduamos. La mayoría que existe en todas partes como octavos grados, los diplomas o el certificado que el maestro Tino haya dado, también está mi firma. Entonces son esas cosas que pues yo lo hago. Nunca pensé que Lima Lama fuera un arte como lo es ahorita o un sistema como es, porque si hubiera yo pensado en un momento de lo que vendría, no hubiera trabajado 7 veces más de lo que he hecho, y hubiera cometido menos errores de lo que hasta ahorita. Pero pues todos somos seres humanos, todos fallamos, y el que no, pues que tire la primera piedra. ¿Qué va? ¿Qué pasa? Que las demás se ríen de él. ¿Por qué? Porque mira, Lima Lama es tan grande, pero también pequeño. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Sabemos quién es quién y nadie puede decir, yo estuve en el tal año. Ah, sí. ¿Y por qué no te vi? Yo fui allá y estuve aquí, tengo este papel y esto y esto y esto. Porque esas son las razones, ¿no? De que cuando estás, si estás, pues está bien y si no, no pasa nada. A veces mucha gente dice, no, yo tengo 52 años en Lima Lama. Así, ah, sí es lo que tiene el maestro Rigo, 52 años, y es el que lo inició, ¿no? Entonces es a veces donde la gente, ah, sí, cierto, ¿verdad? Ah, bueno, a lo mejor en karate estuviste, y eso también no sé. Muchos me dicen, maestro, pero ¿cómo es que, qué es lo que es, qué pasó en el 65 o en el 67? No lo sé. Según los papeles, según el maestro Tino, es esto, pero yo te puedo decir qué pasó de 1970 al 2020, porque es cuando yo sí estuve. Pero esa es la historia, ¿no? De que no queremos contar historias, queremos decir, es una vida, ¿no? Y es mi vida y tengo con qué demostrarlo. Pero sí, Es muy difícil ser un pequeño dirigente de una organización, porque no todo lo sabes. Por eso yo me gusta que juntarme con gente joven, gente preparada, que de hecho ya hay más como que en aquellos tiempos. Hay abogados, hay contadores, hay gente que cree. Y entonces eso es lo mejor, ¿no? Nosotros nos estamos rodeando de gente estudiada, gente que nos puede asesorar, nos puede apoyar, nos puede aconsejar, que no por ser maestro digas que tú tienes la última palabra, pero nosotros, cuando menos los que estamos en Ordinary, lo aceptamos.
En efecto, maestro, comentó varios temas, porque uno que pues me tocó mucho la mente es cuando uno va a un seminario y son 60, 70, ya uno se cree cuando está hasta el último, ¿no? Cree que ya, ya aprendió todo, se lleva eso a su casa y lo modifica y resulta que ni siquiera aprendiste bien la técnica. Se me hace una muy buena síntesis en lo que usted hace, hacer un tipo de seminarios personalizados. A mí me ha tocado ver muy muy buen Lima Lama, sobre todo estando aquí en la frontera, San Diego, Tijuana. Pues aquí nació,
Sí.
es un arte donde nació y se vio la evolución, ¿no? Ahorita yo que vi sobre todo el World United, dije, creo que no hay un mejor tiempo para poder otra vez, hasta cierto punto, hacer un resumen y calidad, ¿no? Sacar una buena calidad de un arte muy, hasta mucho, como usted lo mencionó, es muy grande y a la vez muy chico, porque la gente que estamos en las artes marciales conocemos de lo que es un buen Lima Lama, ¿no?
Sí, así es. Sí.
Así, y con, perdón, y con el paso del tiempo sí ha cambiado, ¿eh? Sí ha
Sí, sí,
cambiado.
sí, sí. Sí.
Y
De
la
hecho,
forma.
es el trabajo ahorita del que hemos estado en casa encerrados pensando. Y en realidad te puedo decir, mira, mucha gente me habla. Me habla y me platica conmigo, maestro, oye, fíjese, yo necesito esto, ¿por qué no me manda por video esto y esto? Y en realidad, siento que no es así. Siento, yo les dije, mire, yo voy a hacer un trabajo una vez más para ustedes. ¿Cuál va a ser? ¿Yo qué aprendí? Yo aprendí a agarrar el candado, defensa y golpe izquierdo, que no es todas esas cosas. Pues eso te voy a enseñar, pero te lo voy a enseñar como yo lo aprendí. Te voy a primero a pasar un video donde nosotros lo hacíamos y lo seguimos haciendo, de 1970 al 2020. Y te voy a enseñar la forma, cómo se hace, te voy a enseñar cómo desplazarte, cómo bloquear, cómo hacer tus movimientos para que. Son dos cosas, aprender como defensa personal, uno. Dos, aprender para una forma que cuando vayas a hacer en un torneo, que te gusten los torneos a tus alumnos, pues cuando menos diga, eso me gusta. Ya me dice, maestro, usted sabe karate no, pero sí, sí sé reconocer a un buen karateca que se va a tirar unos golpes cuando lo gira, cuando el grito, cuando jala el golpe, cuando bloquea sobre la cabeza, cuando bloquea abajo y su posición, cómo lo hace. A mí me gusta ver esa actitud de esos maestros. Y yo califico en un evento nacional e internacional esa actitud de ese maestro, cómo está ejecutando su arte, su sistema. No le estoy haciendo un examen que ese golpe se llama tal y lo hizo muy abajo, lo hizo muy mediano. Estoy calificando la actitud de esa persona. Puede decir que un kung fu, puede decir karate. Entonces, todas esas cositas es donde le das la diferencia a las cosas. Que disfrutes lo que haces. De eso se trata ese tema que voy a iniciar terminando esto. Si me dicen en octubre ya puede uno viajar, yo viajo a hacer los primeros eventos. Tengo dos grupos. Si hay 14 casi. Oye, maestro, es que son 16. No, 14 o 10. 12, 10, 12 o 14, no más. Porque los demás no van a aprender. Y no, lo único que van a hacer es sacarse un poco de dinerito y todo. Otro, yo cobro tanto y de ahí yo saco mi boleto, saco mi comida, saco mi hotel, pero no le va a quedar. Yo voy a hacer eso. Entonces, sí tengo ya planes y tengo ya compromisos de diferentes grupos y sí lo voy a hacer. ¿Para qué? Vamos a publicar en las redes antes y después, pero de entremedio no se va a publicar, porque les digo, no, no es justo que yo viaje hasta la Ciudad de México y ustedes saquen su dinerito para mis gastos y lo subamos y la persona en su casa lo agarre, lo aprende y ya estuvo. No, ¿quieres aprender? Que te cueste, como a mí me costó una vida estar dentro de Himalaya.
Claro, ¿no? Y toda una trayectoria, ¿no?
Claro.
Así como usted acaba de decir, toda una vida en Lima Lama, ¿qué es para Nibardo Sánchez tener 50 años en Lima Lama?
Pues mira, bueno, lo que pasa cuando inicias a los 20 años, y ahorita que ya tengo 71 años, yo voy a cumplir 21, pero 20 años, ya 71 años de edad, acabo de cumplir el 8 de mayo, ya 71 años, se dice poco, pero se carga muy fuerte, es, pero hay un pequeño detalle, mucha gente, yo me siento, yo brinco, jalo, pateo y golpeo, muchas veces hacen un video, maestro, toma una técnica, bueno, vamos a hacerlo, pero hay un detalle, hay gente que sabe de la 1 a la 5 o la 1 a 4 y medio, y ya quieren criticar alguna técnica. Oye, ¿cómo ves que lo hizo? Pues mira, se sienten expertos. Está bien, porque eso nosotros mismos tenemos la culpa de publicar algo que la gente no lo entiende. ¿Que cuál es? Usted casi hace la forma igual que Julano. No, él la hace igual, casi igual que yo. Yo te tengo, aquí está el video, cuando tengo en el Jalapa número 10, fraccionamiento Neijat, este video de 1971, 1972. Y tengo este en Yucatán y tengo este en Quintana Roo y ve las técnicas. Es exactamente lo mismo. ¿Y por qué es diferente? Porque la aprendió mal. Punto. ¿Entiendes? A veces se pone uno grosero, pero esa es la realidad. En vez de decir, maestro, yo quiero aprender, quiero que me enseñes. Ok, seguro. Bien. ¿Por qué? Porque a mí me lo ofrecieron y yo agarré la palabra, se la agarré al maestro Rigo. ¿Te gusta? Sí. ¿Y lo puedes hacer? Sí. Bueno, pues vístete. Entonces, desde ese día, y todavía tengo ese uniforme, todavía tengo mi cinta, primera cinta que está colgada aquí en los espacios de mi casa, mi primera cinta, mi primer uniforme, el uniforme que me prestaron. Tengo muchas cositas, fotografías en todas partes, en Chicago, en Las Vegas, en Londres con el maestro Tino, en Ensenada, en Tijuana, dime dónde, en lo que sea. Pero yo he estado allá, yo no fue mi sombra, no fue mi espíritu, yo personalmente he estado allá y sigo yendo, ¿me entiendes? Pero por eso es, vivir 50 años en Lima Lama es una vida, es una responsabilidad, que a veces te da pena decirlo, yo quiero apoyar, yo quiero ayudar, pero hay gente que no quiere porque siente la inseguridad de que si llega una persona que nos pueda ayudar, ese es donde dicen, sí. El maestro Gerardo, una persona excelente, una persona que está dedicada a una vida también, está dispuesto, el maestro Benítez, el maestro Miguel Guzmán, todas esas personas que han dado parte de su vida, han trabajado, pero hay otros que podemos servir, pero no nos, como que es inseguridad, es miedo, y eso es lo que... No sé cómo expresarlo, cómo decirlo, pero a lo mejor por algo venimos a este mundo, por algo, porque tenemos algo reservado para los demás. Pero tener 50 años en Lima Lama es muy bonito, es una satisfacción. Yo les digo a mis alumnos, preocúpense por ustedes, por ti, no se preocupen por mí. Yo soy el maestro Nibardo Sánchez, tengo noveno grado y soy a nivel mundial, a nivel internacional, porque no hay ningún noveno en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Chicago, no hay, no lo hay. ¿Me entiendes? Hay unos que están, se han sonado como novenos y décimos, estoy de acuerdo, pero no en el sistema directo del maestro Tino, en otro sistema de Lima Lama. Por eso es que esa es la clave. Nosotros estamos felices porque nos inició el maestro Rigo, nos continuó el maestro Tino y seguimos hasta ahorita.
Perfecto, ayúdame a ayudarte, ¿no? Esa es una de las cosas que hemos aprendido los maestros que realmente quieren ayudar.
Exacto.
Maestro, ¿cuál ha sido o cómo usted ve el mayor sacrificio que usted dio por las artes marciales?
Mi vida, porque he desaprovechado otras cosas a lo mejor, pero es lo que yo digo, pero me siento feliz. Vivo yo, yo vivo de la ganadería, vivo en un rancho, bueno, rancho, 15 hectáreas, ahí está mi casa, estoy aquí parado al lado de la alberca, estoy viendo el ganado del rancho, veo la ciudad y veo que eso para mí no es ni un sacrificio. Una vida, eso sí, una vida completa en Lima Lama. He vivido en San Diego, California, viví muchos años, viví en Tijuana, en fin. Pero el sacrificio, no, fíjate que no. Mi vida me gusta, me encanta. Hay a lo mejor a dos, tres que no les gusta mi vida, pero es mi vida y a mí sí me gusta.
Perfecto. Y ahorita mismo lo acaba usted de comentar que pues que ha vivido en varias partes, ahora sí que del mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué decide ya al final, dice Nibardo Sánchez, me voy a vivir a Tizimín?
Mira, yo decidí vivir en Tizimín, regresar a vivir, porque yo nací en Tizimín. Yo soy yucateco, de Tizimín yo me fui a Tijuana, de Tijuana me fui a Estados Unidos. La primera vez que pasé a Estados Unidos, pasé con Danny Mitchell, sin pasaporte, por la línea. Pues se podía, nomás él habló con él en inglés, no es que así pasamos. Y fuimos al Canal 8 y Canal 10 de San Diego a hacer unas exhibiciones de Lima Lama. Y de ahí nos regresamos otra vez. Y después íbamos a los torneos ya con nuestros papelitos, ya llevaba yo gente, nomás ponía el nombre, iba con el cónsul, me sellaban y pasaba esa gente. Algo que Lima Lama a mí me dio. Yo soy el maestro Nibardo Sánchez gracias a Lima Lama. Yo soy el maestro Nibardo Sánchez gracias al maestro Rigoberto López y al gran maestro Tino Teolosega. Yo soy Nibardo Sánchez gracias a ellos y a la vida, Lima Lama.
No, sí, Patino, ahorita ya a sus 71 años ha de estar muy contento de toda la trayectoria que ha hecho y aparte, pues, regresar a su tierra, ¿no? Y regresar, sí, y hacer lo que está haciendo, porque de hecho eso ha sido, me imagino, que lo que ha hecho toda la vida, ¿no? O sea, el ha crecido pues en el ganado,
claro,
con los, y me recuerda mucho el pueblo de mi papá llegar y era así, era levantarse todos los días, más bien lo levantaban los pájaros, uno no se levantaba.
Sí, así es.
Entonces, pues qué bonito es ser que ya después de toda la trayectoria ya ahorita ya está pues más tranquilo, ¿no? Ya viaja menos,
sí,
es muy selectivo en lo que hace y está tratando de pues de darle el toque de Nibardo Lama, ¿verdad?
Así es, sí, darle lo más pegado a lo que uno puede enseñar, ¿no? Y eso sí, esas son las inquietudes, pero en sí, del 1 al 10 estamos 9, perfectamente bien, vivo de lo que hago y le doy a Lima Lama lo que a mí me ha dado, así que estoy bien, estoy excelentemente bien, trabajando en lo que me gusta.
Perdón, ¿recibió Aníbal Sánchez de las Artes Marciales para seguir en esto?
¿Cómo?
¿Qué recibió Nibardo Sánchez de las Artes Marciales para seguir en esto?
Recibí algo que a mí me encantó, que cada persona que venía, había mucha amistad. Nosotros todos los viernes hacíamos carnitas asadas, inventamos cumpleaños de cualquiera, pero nos juntamos, siempre nos juntamos como familia. Me gustó las artes marciales porque es un sistema, son sistemas de combate, pero en realidad hay mucha amistad. Cuando un compañero de las artes marciales está enfermo, nos preocupamos. Cuando un compañero de las artes marciales fallece por cualquier cosa, lo sentimos. Sentimos que se va un poco parte de nuestra vida. Eso es lo que a mí me enseñó las artes marciales. Yo amo lo que hago, amo a mis amigos, la unión que nos ha dado entre las amistades. Ya tus amigos pasan a ser familia. Entonces, algo que muy pocas gentes entienden, qué es en un momento dado las artes marciales te pueden dar. No, es que son muy pleitistas, no, fíjate que no. Nosotros sabemos cuál es el problema, por qué. Tú eres un maestrazazazo en tu escuela, armón en la calle, no. Entonces, ¿para qué averiguarlo? Claro, en un momento dado estás en un problema que tienes que defenderte, que yo me he defendido 2 que 3 veces, pues resulta que sí, sí trabaja. Pero estar buscando, cuando estás buscando, yo te puedo decir algo, lo vas a encontrar. Mejor no busques. Así que eso es lo que me ha dado a mí las artes marciales. Seguridad de mí, para mi familia, para mis amigos. Tus amigos se convierten en tu familia. Eso es lo que es las artes marciales.
Claro, en sí es una gran familia, ¿no? Y a veces lo hemos comentado Francisco y yo, que en un torneo puedes ver a una persona, lo saludas, platicas con él 10, 15 minutos y ya no lo vuelves a ver hasta otro torneo.
Sí, sí, así es.
Con las redes sociales pues ya estás más enterado, ¿no? Si alguien ocupa echarle la mano, pues
claro,
justo, ¿no? Aquí estamos y tratamos de que la comunidad marcial esté bien, ¿no?
Así es.
Ahorita que lo menciona Roberto, por eso me gusta mucho el nombre de la asociación, ¿no? Lima Lama World United. Es algo que ahorita, pues gracias a la internet, gracias a la tecnología, estás unido ya con, pues venos aquí, ¿no? Estamos de Tijuana hasta Yucatán por medio de esta tecnología. Antes no se podría hacer. Maestro, ¿cuál ha sido o cómo usted percibió, cuál fue esa motivación para usted seguir y primero comenzar y después hasta ahorita seguir con esas ganas de seguir enseñando, ¿no? ¿Cuál ha sido esa motivación?
Mira, pues más que motivación, siento que es un destino. A veces yo digo, no, ya estuvo, se acabó, ya estoy, ya llegué, ya es todo. Porque me dice, maestro, ¿y cuándo va a ser el 10.º grado? Y yo, ¿para qué lo quiero? Es que ya tiene 21 años en noveno. Sí, yo, pero ¿quién me lo va a dar? ¿Quién me lo va a hacer? Mi maestro ya se murió. Y 9.º grado creo que pesa, vale más que un 11.º o 15.º que me dé cualquiera. Porque 9.º para mí es exactamente lo que el destino me dio. Ahí está tu 9.º, ahí está tu 1.º, que el maestro Tino me lo dio junto con Rigo, y ahí está tu 9.º que me dio el maestro Tino, él. Yo nunca lo pedí, nunca lo insinué, fue una sorpresa, porque pues hasta tuve que lagrimar, porque me emocionó muchísimo al recibirlo, que fue el primer 9.º grado dado por él. Él nunca en toda su carrera había dado un 9.º. Entonces, yo sí lo puedo decir porque la gente lo publica, lo hace, lo dice, pero hay otros que a lo mejor no pueden, porque a lo mejor no tienen el papel adecuado, lo que sea. Pero estoy de acuerdo, pero yo sí sé quiénes son. Pero la motivación es que veo que sí sirven las artes marciales para la gente, sí sirven para los niños. Hay niños que a veces te dicen, ay maestro, yo le quiero más que a mi papá. ¿Por qué? Porque ellos están, el papá está para educar y nosotros estamos para formarlos. Los sentamos, miras esto y esto. Es algo increíblemente trabajar con niños. Te motiva a seguir haciendo algo. Y sobre todo cuando ves esa una forma que, mira, qué bien la está haciendo esta niña. A ver, ¿quién es tu profesor? ¿Quién es tu maestro, fulano? Le felicitas a ese profesor. Hacer una felicitación vale más que una clase. ¿Por qué? Porque él se siente realizado de una persona pues, que ya tiene varios años en Lima Lama y te dice, no maestro, pues muchísimas gracias. Y él con eso vale más que muchas cosas. Por eso es la motivación de seguir. Veo que pues que me lo piden y entonces estoy motivado para seguir haciéndolo. A lo mejor no sé cuánto, 5, 10 años, 2 años, lo que sea, pero mientras tanto voy a seguir haciendo Lima Lama.
Maestro, en toda su trayectoria sé que ha convivido con grandes de artes marciales, ¿no? Dentro de las artes marciales.
Sí.
Menciona unas personas importantes en su vida.
¿Cómo?
Mencióneme, por favor, algunas personas importantes.
Creo que
se cortó la voz.
Creo que se corta, Roberto, pero maestro, menciónenos algunas personas importantes en su vida, en el trayectoria, ¿no? Es hasta cierto punto lo estamos poniendo al filo de la navaja, maestro. Menciónenos unas personas importantes en su trayectoria.
Dentro de las artes marciales. Así lo entiendo, ¿no?
Sí.
Así, mira, lo que pasa es que cuando tú inicias algo que no conoces, y lo que sea una patada, no conoces una patada, y ves que la patada media, baja, alta, lo que sea, te emociona. Yo cuando yo aprendí las primeras patadas, me emocionaba porque pues yo por mi trabajo tenía flexibilidad. Entonces a mí me emocionó, y yo, por ejemplo, recuerdo mucho al maestro Rigo, al maestro, a su hermano Mario, a Pepe Oliveros, a Jorge Vázquez, que han luchado por lo que hacemos. Su vida lo han puesto a disposición de lo que hacemos. Yo conozco a Eric Lee, un chino que vive en Estados Unidos. Yo competí con él en aquellos tiempos, sus alumnos de Douglas Wong, junto con Douglas Wong. De hecho, me mandó un video él en los 73, creo, y me mandó que el video que él filmó en una competencia en Fullerton. Entonces, esas personas que veo que luchan por cada quien en su sistema, esas son las personas que recuerdo. Eric Lee, después de tantos años, yo lo traje a Cancún 2-3 veces a que mis alumnos lo conocieran, porque era un ídolo del Kung Fu, y lo conocieran y sea sinodal para sus cintas, de cambio de cintas. El maestro Tino vino varias veces a Cancún a graduar a mis cinturones negros. Conocí a varios, que la humildad. El maestro Emperado, lo ves a él tranquilito, junto con el maestro Tino, así juntitos, y otras del maestro Tino, y un otro muchacho atrás del maestro Emperado, lo que él necesitaba cuando podía caminar. En fin, todas esas cosas que ves que fueron parte de mi crecimiento, ver que esas personas, que cada uno sistema, esas son las personas que uno admira. Al maestro Richard Núñez, me acuerdo, al maestro Salomón Esquivel, el Salomón Caraballo. En fin, de aquellos tiempos, ¿no? Pero así como es en la Ciudad de México, los maestros peregrinos, que en paz descansen, Felipe y Ausencio, y ahorita sus hijos que andan trabajando fuerte por la misma causa. En fin, todo eso son las personas que yo admiro, que yo respeto, y que me siento satisfecho de ser su oficio, su amigo.
Qué gran vida, ¿no?
Aquí estamos, maestro. Y qué bonito, porque sí maneja y menciona grandes nombres, sobre todo en Cayuquembo, ¿no? Un arte marcial, arte marcial Lima Lama, mucha hermandad con Cayuquembo. Hemos hablado con muchísimos maestros, nosotros entrenamos Cayuquembo y a la par, ¿no? Ahorita que mencionó el gran máster Emperado, el gran máster Richard Núñez, y sí hay esa importancia de la hermandad. Siempre hay veces se andan, no sé, por mencionar algo, ¿no? Se andan hasta discutiendo cintos negros o cintos cafés, y los gran masters son los mejores amigos, lo que mucha gente no percibe. Maestro,
sí, cierto.
Maestro, nos comentó ahorita el futuro de usted. ¿Con quién se apoya, maestro, siendo usted un embajador y sigue siendo el embajador de Lima Lama? ¿Con quién se apoya principalmente, ya sea en diferentes ciudades? ¿Tiene nos platicó ahorita que ya tiene algunos viajes pensados? ¿Tiene alguna prioridad? ¿Va a empezar del norte? ¿Va a empezar acá en Tijuana? ¿Va a empezar en la Ciudad de México? ¿Alguna estrategia?
Sí, la estrategia está puesta, ¿no? Ahorita ya tenemos todo listo en papel, todo desde el inicio, qué es, por qué, cuánto tiempo, todo un trabajo ya hecho, y vamos a iniciar apenas que nos den pues luz verde de trabajar. Aquí yo tengo mi casa, su casa, tengo un lugar donde hago los campamentos de Lima Lama de 2 días. El año pasado en marzo lo hice aquí en mi casa, y fueron 29 muchachos vinieron de León, Guanajuato, del Distrito Federal, de Tabasco, pero la mayoría vino aquí de Yucatán. Entonces, al momento que nos digan ya, al día siguiente o a los dos días, ya vienen a tomar el segundo campamento. Pero dentro de ese campamento ya voy a iniciar con el plan de trabajo ya 70-20. ¿Por qué? Porque, como te decía, 1970-2020, ese inicio de trabajo ya lo voy a empezar a fomentar. Y de aquí ya tengo dos grupos en la Ciudad de México. Porque no lo he publicado ni nada, ¿no? Porque lo que sí muchos me han pedido, yo les he dicho, mira, me han pedido que yo les mande unos videos y yo les digo, no, mejor nos vamos a esperar. A mí, en vez de darte el video, me gustaría explicártelo como debe de ser, y te dejo un video tuyo donde lo trabajaste y cómo te lo estaba yo enseñando y los cómo se deben hacer, cómo lo estás haciendo, por qué no se debe de hacer así, cómo tienes que caminar, cómo tienes que bloquear, cómo tienes que pegar, cómo tienes que barrer, en fin, todo. Todos esos pequeños detalles luego te lo vas a llevar en WhatsApp o en un USB para que tú ahí lo vayas haciendo. Para que cuando brinquemos al nivel 2, primero me vas a decir, ok, aquí está el nivel 1. Cuando te diga, ya estás listo con el nivel 1, entonces brincamos al número 2 y después al 3, al 4. Porque yo hago una forma ya que a veces suben en las redes de la forma del tigre. Y mucho, maestro, yo quiero esa forma del tigre, pero con todo y las formas y con todo y sus técnicas. Y sí, sí, pero vamos a llegar allá. Primero el inicio. No te puedo enseñar a correr, te puedo enseñar a caminar y a trotar y después correr. Entonces, eso es lo que vamos a iniciar. Ya tenemos unos planes de trabajo para ver si ese resto de año se puede hacer y el otro que sigue, pero yo les voy a decir a todos, ¿quieres? Yo voy, me voy a Guadalajara, ok, nomás necesito 10, nada más, y de allá no te preocupes que yo no quiero 100 para que yo me traiga el dinero, no, yo quiero 10 para los gastos y todo el don, y voy a trabajar. Pero, y eso sí va a dar resultado para cuando ellos en un momento quieran publicarlo, se vea la diferencia del trabajo. Y pero sí hay esa inquietud y ya la estoy tratando de afinar. No, afinar, ya está listo por todo, por 50 años. Pero sí ya voy a empezar a darlo. Son 10, no más de 14.
Perfecto, perfecto. Roberto, no sé si tú te apuntes, pero yo estoy más que apuntado ahorita escuchando los pájaros, escuchando que tiene una alberquita y aprendiendo un poco de Lima Lama. Creo que yo ya estoy apuntado y Roberto no se va a hacer del rogar, maestro, así es que a nosotros nos dice.
No, yo conozco a Roberto hace muchos años, le decíamos el tractor y a veces nos hacía el favor de llevarnos en su camioneta con el maestro Tino, vamos a la ciudad de Tijuana y que vamos para aquí, que vamos a comer. Yo sí conozco a Roberto, que también es muy creyente de las artes marciales.
Así es, maestro. Pues sí, a ver qué día nos podemos sentar en ese porche a echar una platicada con un muy buen café.
Claro que sí, cuando gusten, aquí está su casa, y también para los que gusten saludarme o lo que sea, pues soy el maestro Nibardo, aquí vivo, yo como le digo a la gente, yo vivo tranquilo, preocúpate por ti, yo vivo tranquilo, no tengo ni un estrés, no tengo de que, híjole, ¿qué voy a hacer? Yo, tranquilo, yo no pago renta, vivo en mi casa, en mi rancho, ¿no? Entonces, así, eso es muy importante, vivir libre, vivir feliz. ¿Por qué? Porque no tienes una idea cómo te llenas de energía si no tienes estrés. Por eso yo les aconsejo que hay que tratar de vivir un poco nuestras vidas.
Aquí es. Maestro, con toda la trayectoria que usted tiene con el noveno grado legítimo entregado por la máxima autoridad que existe en el mundo de Lima Lama, y siendo usted uno, pues yo creo que el embajador, así como hace rato lo mencionamos, de Lima Lama, en el ¿qué mensaje final de Nibardo Sánchez nos deja para todos los que entrenamos
arte marcial?
Bueno, mira, el mensaje en realidad, todos tratamos de buscar nuestras mejores palabras, nuestros mejores pensamientos, pero yo creo que es, ¿cuál es? Vivir feliz, haz con tu familia un camino, que sea tuyo, no que no te lo invente, sé tú. Las artes marciales tiene eso y más para poder hacer tu vida como debe de ser. Tenemos muchos, a veces, fracasos o errores, claro que los tenemos, pero no caer y caer y volverte a levantar, no caerte y quedarte en el suelo. Yo sé que las artes marciales nos forma, nos cambia nuestro carácter. ¿Por qué? Porque tanto yo como luché, trabajé, me esforcé, me sigo esforzando, sigo luchando por Lima Lama. Sé que aquella persona también lo ha hecho, se ha esforzado. Yo conozco maestros, lo de Huitrón, maestro Huitrón con su esposa de karate, de los Márquez, muy buenos amigos míos. Yo voy a México y están como si estuvieran en el Lima Lama. Los congresos que hacemos, los invito con muchísimo gusto, van. Y una humildad tranquila, y ellos también tienen muchos años en Lima Lama, tienen bonitas escuelas. Voy a Tijuana, me voy en la escuela de Fabricio, estoy con él, me cede la mejor silla o la silla que hay para sentarse para ver a sus estudiantes, me abraza, me aprecia. Fue estudiante de un estudiante mío, era muchachillo, yo lo entrenaba corriendo en Tecate, en un rancho de uvas que había. En fin, todas esas personas que han logrado por Lima Lama, por las artes marciales algo, tu vida cambia, sientes que eres por fin algo en la vida, alguien en la vida, pero es gracias a las artes marciales. Mi consejo es, sigan las líneas de las artes marciales. Los hijos cambian para bien o para mal, pero cambian unos, pero la mayoría. Hay que amar las artes marciales, trabajenlo duro, guíense por eso. Hay muy, 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 muy buenos maestros en las artes marciales, en cualquiera, como también en Lima Lama. Así que pues eso es, trabajarlo y sentir lo que es, gozar lo que haces, disfrutar lo que haces, hoy que estamos aquí.
Bueno, maestro, a mí nada más me queda agradecer y decirle que se escucha y se oye feliz, muy tranquilo, y una persona con mucho conocimiento. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación a este nuestro proyecto que nos lo aventamos hoy de punta a punta del país de México.
Muchas gracias a ti y también a Roberto, Francisco. Les deseo lo mejor, vivan su vida y cualquier cosa, aquí estoy para servirles. Muchísimas, muchísimas gracias.
Roberto.
Maestro Ricardo, fue un placer escuchar su voz y oír, pues, toda la trayectoria. Toda la trayectoria es una plática muy amena, muy grata que deja. Y pues, ya la va a escuchar mucha gente, ¿no? Entonces.
Pues gracias.
Por esta horita que le quitamos.
Muchas gracias, Roberto. Cuídense, Dios los cuide, y ahí estamos pendientes.
Perfecto, estamos pendientes también de ir a entrenar un poquito de Lima Lama y saludarlo.
Claro que sí.
Y saludarlo personalmente.
Claro que sí, un día vamos a ir a Tijuana pronto y ahí les aviso. Gracias,
perfecto,
adiós,
cuídense. Hasta luego. Gracias, hablo Roberto. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Diálogos de Artes Marciales, Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.